que se encuentra en Mateo. El Evangelio según San Mateo. Gloria al Señor. Capítulo 21. Y leemos desde el versículo número 12. ¿Todo el mundo lo tiene? Amén. Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Gracias te doy, Señor, por esta palabra que es bendita. Gracias, Señor, porque tú, Dios mío, has de hablarnos a nuestros corazones. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Señor, estamos ante ti. Espíritu Santo, muévete, sé tocando, sé llenando en esta hora, Dios mío, todo lo que haga falta, Señor. Eres tú el poderoso, eres tú el que puedes hacerlo. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Alabamos al Señor en esta hora porque Él ha sido bueno. Este suceso era, o es el segundo, ¿verdad?, que nos expresa la palabra de Dios, en el que vemos al Maestro, a Jesús, muy molesto, ¿verdad?, por ver en lo que se había convertido la casa de Dios, aquella casa de Dios que con tanto esmero se levantó, se hizo para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios de Israel, el Dios que todo lo puede, el Dios que merece toda gloria y toda honra. Pero aquella gente religiosa se había acostumbrado a ir al templo, ¿verdad?, supuestamente adorar al Señor, pero ya era una rutina. Se acercaba la Pascua y todos llegaban de diferentes lugares muy lejos para reunirse en el templo y expiar los pecados a través de diferentes sacrificios. Porque no es hasta que Cristo muere en la cruz del Calvario que se deja esta práctica. Gloria al Señor. O que esta práctica no es la que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Porque Él fue el Cordero perfecto que fue a la cruz, derramó su sangre por nosotros, por los pecadores. Porque todos aquí hemos sido pecadores, ¿verdad que sí? Gloria al Señor. Jesús tuvo que hacer ese revolú para que se dieran cuenta de las cosas, o que las cosas no estaban bien, que no estaban correctas, que no estaban como debían de estar. Mucha gente que se había ya acostumbrado a la idea de cumplir con Dios de esa manera, yendo al templo y compraban su ofrenda, Dios quería demostrarles, enseñarles que había algo mal, que estaban mal. Ellos, muchos tenían esa ofrenda ya en sus casas, tenían bueyes, tenían palomas, tenían, ¿verdad?, diferentes animales que llevaban, pero algunos vivían muy lejos, por lo tanto se les hacía más fácil comprarla en el templo. Pero aquella gente, en vez de tener todas esas cosas, y que para ayudar, ¿verdad?, en el servicio, tenerlas afuera del templo, ya las habían metido ¿dónde? En el templo. Y no solo que las habían metido, sino que eran unos engañadores, cobraban de más. Aquello era un revolú. Y Jesús, cuando entró y vio todo esto, se indignó, porque su casa, casa de oración, será llamada. Aleluya. Habían perdido la verdadera razón de ir al templo. Iban por cumplir. Las mesas eran símbolos de relaciones y esa relación con Dios se había que prostituido, se había dañado. Se convirtió de casa de oración a cueva de ladrones. Grandes corrupciones y abusos. Han entrado a las iglesias por medio de quienes suponen que la piedad es una fuente de ganancia. Eso está en Primera de Timoteo 6:5. A través de la historia, muchos en nombre de la piedad han querido que ganar, han querido que hacerse, enriquecerse. Y esto estaba pasando allí. Gloria al Señor. Y yo quiero que nuestra hermana allá nos ponga un video para que ustedes vean más o menos, porque no es lo mismo, ¿verdad?, que yo se los narre a que lo vean. Gloria al Señor. Sí, gracias. Y vamos a ver lo que pasó. Gloria al Señor.
La ciudad sagrada, ella que estaba llena de justicia, se ha convertido en una meretriz de temerlo. Mi nombre es Cristina. Soy escribano de este santo lugar. Y yo con mis hermanos hemos seguido tu misión con gran interés. Hemos oído cosas buenas de ti y manera. Pero lo que has hecho hoy aquí nos trastorna tanto como nos sorprende. Deseamos subir este Dios mira. Destruir el templo y en tres días haré que vuelva a levantarse. Llevo años construir este templo y tú pretendes construir un templo. ¿Tú lo has dicho? Pero no lo has entendido. David, yo entiendo mejor. Quería comprender tu misión. Es aventarlo pues tu mente. Tiene una de las mentes más abiertas de sangre. Abre tu corazón, Judá. No tu mente. Abre tus ojos y tu corazón.
Gloria al Señor. Es que esa no era otra, pero más o menos. Es lo mismo. Gloria al Señor. Ahí vimos, ¿verdad?, más o menos lo que sucedió. Y vimos cómo el Señor Jesús le cita la palabra a esta gente. Porque es necesario que nosotros aprendamos que debemos acudir a la palabra de Dios en todo momento. Tiene que ser una norma de nuestra conducta, que todo lo que nosotros hagamos vaya acorde a la palabra de Dios. Y yo me preguntaba, bueno, Señor, ¿esto ha sucedido en nuestras iglesias hoy en día? Esto ha sucedido no solamente en nuestra iglesia, en nuestros hogares, en nuestra vida personal, porque cuando Jesús sigue hablando, que le siguen preguntando, y Él pone el templo como su vida, porque cuando Él dice que puede ser destruida y levantado en tres días, Él está hablando de su muerte. Por lo tanto, me dio ese pensamiento, me abrió el pensamiento y dije, wow, verdaderamente que esto no solamente es de tumbar las mesas literales, no, sino que también tiene que ver no solo con el templo, que son las cuatro paredes, sino con el templo que es nuestro cuerpo, que la Biblia dice que somos templos del Espíritu Santo. O sea que nosotros también necesitamos que Jesús entre a nuestro corazón y nos libere de todas esas cosas que impiden que haya presencia. Porque en el momento en que Jesús entra a ese templo y saca lo que no era de Dios, había presencia. ¿No vieron cuando Él miraba y había presencia de Dios allí? Pero antes de Él llegar, no había presencia. Oh, gloria al Señor. Y eso nos pasa a todos nosotros. Los que aún no conocemos a Cristo, los que no conocen a Cristo y también los que aún, como nosotros, conocemos al Señor, pero todavía hay mesas en el corazón, hay mesas en nuestra vida que tienen que ser derrumbadas, que no pueden estar de pie, que no pueden seguir de pie en nuestras vidas. Aleluya. ¿Sabe? Nos hemos conformado con la mediocridad, hemos permitido que nuestras vidas hayan perdido el verdadero propósito. Igual que esta gente, ¿verdad? Empezó a utilizar el templo para otros menesteres y perdió el propósito, que era el de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú y yo hemos nacido en esta tierra con un propósito. Y entre los propósitos más grandes es de que nosotros sirvamos a Dios. La gente está llena de vacíos en el corazón, los llenan con diferentes cosas. ¿Por qué? Porque no han entronado al Dios de Reyes, al Rey de Reyes en su corazón. Y ese vacío sigue ahí. Porque ese vacío le pertenece a Dios. Nosotros somos criaturas de Dios, hechuras de Él. Por lo tanto, necesitamos a Dios en el corazón. El no tener al Señor en el corazón hace que haya ese vacío. Y la gente, ¿qué hace? Hasta se suicida. Estaba viendo yo un magazine ayer con Lisette y Marlene, de un hombre que era bien famoso haciendo películas. Usted sabe quién es, quién es. Y se suicidó, y veía en ese magazine una casa enorme. Su casa era una de las más grandes, enorme, tenía todo. Sin embargo, se suicidó. Lo tenía todo, pero había un vacío en su corazón desde niño que no había sido llenado con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Jesús le devolvió el verdadero propósito al templo, hubo sanidad y milagros, dice la Biblia. Eso no se quedó ahí. Después que pasó lo que pasó, dice la Biblia que empezaron a venir todos los enfermos. Y el Señor comenzó a hacer sanidades, liberaciones. Que la Biblia no nos expresa, no nos dice todo lo que pasó, pero sí hace un resumen y dice que hubo muchas sanidades y liberaciones. Gloria al Señor. Porque cuando hay presencia de Dios, pasan estas cosas. Gloria a Dios. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, que viene a morar en el momento en que le entregamos nuestra vida al Señor para que sea Él nuestro jefe y nuestro Señor. Las mesas en el templo debían ser usadas para sentarse a relacionarse con Dios y crecer en comunión estudiando la palabra, pero estaban siendo usadas para negociar. Y es hora de que observemos las mesas de nuestra vida. Cosas que debemos utilizar para relacionarnos más con Dios. Cosas que debemos entregar y sacar de nuestras vidas para poder agradarle y vivir una vida que a Él le agrade. Que creemos que vamos a perder mucho sirviéndole al Señor, pero esto es ganancia, hermano. Porque si no hubiese sido por el Señor, yo no sé dónde yo estaría hoy. Si no hubiera sido por el Señor y porque yo recibí a Cristo a mis 13 años, ¿dónde estaría yo hoy, hermano? ¿Dónde estaría? A veces medito y digo, wow, yo estaría bien mal. Porque solamente usted sabe lo que hay en su corazón y Dios. Y en el momento que yo recibí al Señor, mis pensamientos ya no estaban normales, ya no estaban muy bien. Y qué lindo que el Señor llegó a tiempo. Y porque lo que tú siembras, eso segarás. Gloria al Señor. Y es hora. Es hora. Esta tarde, mirar con detenimiento en cada rincón de tu vida, de tu corazón. Si ves señales de que hay algo que necesita una intervención divina, una transformación, debemos regresar al lugar, como decía la canción que Cristian cantó, al lugar de nuestro encuentro con Dios. Porque esto no es, esta prédica no es solo para los que no conocen al Señor. Esta prédica es para ti, hermano, que estás en esta noche sentado ahí, escuchando la palabra de Dios. Esta tarde, el Señor nos insta a llegar a ese lugar donde nos encontramos con el Señor. Porque se nos olvida lo que el Señor hizo con nosotros. Se nos olvida dónde estamos ahora y dónde pudimos estar si Cristo no hubiese llegado a nuestras vidas. Como Nicodemo, un personaje de la Biblia. Era un gran religioso, fariseo, de las sectas más brutales de aquel tiempo. Pero la Biblia dice que él quiso dejar de ser espectador y poder ver a Jesús, la gloria de Dios. Y Jesús le dice: ¿sabes, Nicodemo? ¿Sabes algo? Tú eres muy religioso, te la sabes toda, pero te falta algo. Te falta nacer de nuevo. Solo así podrás entrar en el reino de los cielos. Tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué le dijo Nicodemo? Señor, pero ¿cómo yo voy a volver a la matriz de mi mamá? Tú sabes, ya yo viejo o qué sé yo la edad que tengo. Y volver al vientre de mi madre y volver a nacer, eso es imposible. Pero Jesús le hablaba de un nacimiento no biológico. Jesús le hablaba de nacer de arriba, del cielo. Un nacimiento espiritual, que es el que ocurre cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor. Ahorita en la escuela dominical se hablaba de esto y se decía que cuando venimos a Cristo tiene que haber un cambio. Por dentro y por fuera. Que surge a través de ese deseo de nosotros agradar a Dios. Que el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. Pero hermano, ese deseo ardiente de agradar al Señor, porque usted sabe que está donde tiene que estar, hace que usted esté pendiente de agradar a Dios en todo. En todo. Gloria al Señor. Dios quiere sanar las áreas de tu corazón. Áreas que nadie sabe lo que ha pasado en tu vida. Que cuando chiquita o chiquito pasaron y nadie las sabe, pero Dios sí las sabe. Tú las sabes y Dios las sabe. Y Dios quiere, cuando hay ese nacimiento y tú quieres de verdad, ese cambio que da el Señor, comienzas a soltar y a sanarte de todo eso que está ahí. Que a lo mejor te ha desviado y te han alejado del propósito del Señor o del propósito que tenías en esta vida. Hay gente que cambia los propósitos. Dios tenía un propósito contigo y tú lo desviaste, tú lo cambiaste. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque tomaste una mala decisión. Y hoy esas mesas deben ser viradas. Esas mesas que te han hecho daño por tantos años. Esas mesas que han ocupado el lugar que Dios quiere ocupar. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicciones. Mira, hermano, yo me convertí a mis 13 años. Tuve tiempos de bonanza, tiempos bellos en el Señor, pero también he tenido pruebas difíciles, bien duras. Pero yo no hubiese podido pasarlas si yo no hubiese creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hubiese podido estar aquí hoy. Yo se los aseguro, hermano. Yo podría estar en una cárcel ahora mismo. Yo podría estar debajo de la tierra ahora mismo. Porque las cosas que me han pasado no han sido fáciles. Pero sabe una cosa, le debo a mi Señor estar donde estoy. Por eso le agradezco todos los días. Cuando oigo los pajaritos cantar, cuando veo las estrellas, cuando veo las nubes, cuando veo lo que no tengo y cuando veo lo que tengo también, le doy gracias a mi Señor. Y siempre pienso en el que no tiene nada. Gracias. El Señor es maravilloso. Yo no lo voy a cambiar nunca por nada de este mundo. Nunca podré cambiarlo. Mira que han tratado de que yo lo cambie. Satanás ha querido que yo cambie a mi Señor por algo. ¿Sabe qué? Muchas veces. Inclusive cuando iba a coger el pastorado, óyeme, el Señor, este es el tiempo. Y yo, que no. Y yo veía un diploma, el que yo quería obtener, lo que yo quería obtener. Pero qué lindo que tomé la decisión correcta. Porque si yo no hubiese tomado esa decisión, permítame decirle, hermano, mis hijos estarían perdidos. Hoy mi hijo no estaría cantándole al Señor. Hoy mi hija no estaría con todos sus problemas, no estaría de pie. Pero le doy gracias al Señor que me dio la sabiduría para tomar la buena decisión. Gloria al Señor. Hay muchas mesas que pueden estar tomando el lugar de Dios, que pueden estar impidiendo que Dios se mueva en tu vida. Pueden haber mesas de desánimo. El desánimo es una cosa, hermanos, que nos arrebata la bendición de Dios. Falta de fe. Oh, gloria al Señor. La crítica, la queja, que es una alabanza a la negatividad que te debilita, te roba la fuerza cada vez que tú te quejas y criticas. Gloria al A veces yo digo, hay gente que nace con estrella y otros nacen estrellados. Y yo me incluyo en los estrellados, ¿verdad? Pero estoy mal, no debo de decir eso tampoco. Lo digo como relajo, pero ¿sabes qué? No debo de decirlo tampoco. Porque eso es lo que le gusta a Satanás, escuchar que tú estás en derrota, escuchar que tú no puedes, escuchar que estás desalentado, que no tienes ganas de seguir adelante. Claro que nosotros tenemos estrellas, más que nadie. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos hijos del gran rey, el dueño de todo el universo. ¿Sabe qué? Que un día estaremos con Él. Y quién sabe, nos da un paseo por las estrellas. Alábalo. No vamos a necesitar un cohete, ni nada de eso, transbordador, ni nada de eso. Aleluya. Ese es como el día que me vino a buscar un ángel a mi cuarto y yo me sentí la mujer más dichosa de esta tierra, porque sé lo que es volar. Volar como un ángel. ¿Sabe por qué? Porque me llevaba volando. Es increíble lo que Dios tiene para nosotros. Pero en este mundo tendremos aflicciones. Él no nos dijo que íbamos a estar en un mundo color de rosa. Él nos dijo, aquí tendrán aflicciones. Yo padecí también. Porque mientras estemos aquí en esta tierra, hermano, lo que hay aquí es eso. Trabajo, lucha. Hoy nos reímos, mañana lloramos. Hoy estamos saludables, mañana nos duele. ¿Verdad que sí? Es algo increíble. Y la gente vive apegada a este mundo. Y este mundo nada ofrece. Dolor. Cosas lindas, claro que sí. Agradezcamos al Señor por las cosas lindas que pasamos. Y las no muy lindas también. Porque nos enseñan, porque crecemos, porque nos hace mejores personas, porque podremos ayudar a otros. Con los sucesos aprendemos a cuando vemos otras personas pasando lo mismo, poderles ayudar, poderles hablar. Recuerdo que cuando pasé una de las presiones más grandes de mi vida, una de las desilusiones más grandes de mi vida, yo creía que me moría, yo creía que yo nunca me iba a poder levantar de ese cantazo tan fuerte. Y luego que pasaron los años, que fui sanada de ese dolor, óyeme, recuerdo cuando llevan a mi casa a una mujer con lo mismo que me había pasado a mí, que quería suicidarse. Y yo me reía por dentro y yo decía, yo estuve ahí. Pero qué lindo cuando pude ayudarla a salir de ese túnel con mi experiencia. Y así a muchos he ayudado. Hoy lo ves difícil, hoy lo ves oscuro. Hoy ves como que no puedes levantarte, pero mañana será otro cuento. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. La mala administración de nuestro tiempo, de nuestros bienes, de nuestra salud. Ese tiempo de buscar presencia de Dios y no lo hacemos, en vez de orar, en vez de cantar, en vez de intimidar con Dios, lo desperdiciamos. en tantas cosas. Por eso no tenemos fuerza. Por ahí había un cantante que le echaba gasolina a todo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que echarnos gasolina también. Y esa gasolina viene con la intimidad con Cristo, con el Señor. Nos quedamos a mitad muchas veces. Nos sentimos que se nos dañó la vida. ¿Sabe por qué? Porque no estamos llenos de gasolina. Tenemos nuestro tanque vacío. ¿Por qué? Por nosotros mismos, porque no tenemos intimidad con Dios. Bendito sea el Señor. La desobediencia a la palabra y a nuestros superiores. Eso incluye a los pares que te comen. Sí. La Biblia dice que hay que obedecer a nuestros superiores, y hay que obedecer, y hay que obedecer aunque no nos guste. Ese par está de más ahí, ¿para qué pusieron ese par? Para que te pares. Te tienes que parar aunque no te guste. Te tienes que parar en la luz roja. No puedes testear cuando estás en el carro, pero seguimos testeando. Un día nos choca. Ay, Dios me dejó. Dios no te dejó, fuiste tú irresponsable que cogiste el teléfono para testear cuando tenías que estar pendiente a la carretera. De eso es que estamos hablando, de que nos buscamos los problemas, de que estamos sin gasolina. Y en vez de echar la Shell, que es la buena, le estamos echando, no, déjame no decir cuál. ¿Usted entiende? Porque entre esa está la desobediencia. Bendito sea el Señor. La rutina que te ha alejado del primer amor. Hoy es necesario que vuelvas a casa, como decía el himno. No esperes que Jesús provoque una crisis en tu vida para que te des cuenta que tus asuntos no están como deben de estar. No queremos crisis, no queremos problemas, pero es que es la única forma de entonces pensar y decir: me falta el Señor en mi vida. Hay gente que ha tenido que estar al borde de la muerte, en un hospital para morir o morirse, porque no siempre Dios te saca de ahí. Podemos orar y orar y orar, y hay veces que no te saca. Y solo así reconocen que necesitan a Dios. No esperes que te pase eso para reconocer que te falta algo. Que te falta Dios en tu corazón. Que vives la vida peaches and cream supuestamente, pero sabes que adentro, muy adentro, estás vacío. Hoy tienen que ser viradas esas mesas que impiden la presencia de Dios en tu vida, que impiden que ocurran milagros en tu vida y en la vida de los tuyos. Hay hogares aquí que necesitan, que deben ser limpiados, reorganizados. Hay personas aquí que necesitan poner orden en sus prioridades. Porque toda la vida han hecho lo que han querido. Pero qué difícil se te ha hecho poner como prioridad lo que Dios quiera. Aquí hay gente que necesita poner prioridades en su vida. Y hay otros que no están aquí que también necesitan estar aquí. Hay personas aquí que necesitan poner orden en sus prioridades. Vuelvo y lo repito. Prioridades. ¿Alguien no sabe aquí lo que es una prioridad? Es poner lo que es primero, primero. Y segundo, segundo. Y tercero, tercero. ¿Y saben quién es el que tiene que ir en primer lugar? Dios. Porque Dios va a hacer que todo lo que está por ahí para abajo comience a funcionar. Y cuando algo no funciona, algo nos está enseñando el Señor. Entonces tú tienes que ser agradecido. Y comenzar a preguntarle al Señor, ¿qué me quieres enseñar por esto? ¿Qué quieres que yo aprenda de esta situación? ¿Qué tú vas a sacar de esto? Algo saca el Señor, ¿sabes? Échale gasolina a tu carro. Échale gasolina a tu vida. Gloria a Dios. Hay personas aquí que necesitan al que con toda autoridad te dice, estás mal, pero yo quiero virar esas mesas. Para limpiarte y hacerte una nueva criatura. Que tengas paz y gozo. Que tengas seguridad. Que no tengas miedo. De una vida eterna con Jesús. Que tengas esa seguridad de que tú vas a tener esa vida eterna con el Maestro. De que vas a poder volver a ver a todos aquellos que se han ido con el Señor. Porque de lo contrario, permítame decirte que tú no vas a volver a ver a nadie de los que se fueron con Dios. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Por eso es que nosotros tenemos que luchar. ¿Para qué? Para que muchos vengan a Cristo. Para que muchos dejen esa vida sin Cristo. Porque nosotros queremos que nuestra familia se vuelva a reunir algún día. Pero mientras tú estés luchando para ti y te olvides de los demás, también estás mal. Porque la Biblia dice que es necesario que este evangelio sea predicado en el mundo entero. Y eso incluye tu familia, y eso incluye tu vecino, y eso incluye todo el mundo. Porque tú dices que amas mucho una amiga y un amigo, pero ¿cuándo los has invitado para que esté aquí y oiga la palabra de Dios? Olvídate si no la recibe, eso es problema de ella. Pero tú vas a hacer tu parte. Tú vas a traerlo para que escuche la palabra de Dios. Porque ¿sabe qué? Los tiempos están cortos. Esto se está acabando. Escuchaba yo que los científicos están diciendo, eso tanto como la semana pasada lo escuché, que solamente hay 10 años para que empiece a haber un revolú en este mundo. Le dan menos. ¿Sabe por qué? Porque el Ártico allá, donde hay hielo, los dos polos se están desintegrando. El mundo tiene un balance y ese balance se está derrumbando. y usted está planificando para dentro de 20 años irse de viaje, pasear, y qué chévere, voy a hacer una casa bien brutal, y tiene muchos planes, pero esto va a ocurrir en el mundo entero. Ah, yo me voy de Puerto Rico, me voy para Texas, o me voy para Alaska, o me voy para donde sea, porque estoy huyéndole a lo que va a pasar aquí. No huya, si esto va a pasar donde quiera. Allá va a haber mucha lluvia y aquí va a haber mucha sequía. Allá no va a haber comida, aquí tampoco. Óigame, y qué pena que yo te traigo este mensaje hoy, ¿verdad? Pero es algo que tenía que traer, porque estamos durmiéndonos en los laureles de esta vida. Y eso no lo dije yo, lo dijeron los científicos. Y eso lo dice la Biblia. Pero la gente no le cree a la Biblia. Pues entonces le estoy diciendo lo que dijeron los científicos la semana pasada. Después de estudiar y estudiar la tierra y lo que está pasando, le daban 20 años, ya va por 10. O sea, que este año nos libramos de un huracán, el año que viene no sabemos. El próximo, arriba, tampoco sabremos. Si en Texas llega un huracán, el año pasado mi hermana me llamaba que casi por poco tiene que nadar. Un sitio que nunca se llenaba de agua. Este año como que nos dieron un descansito algunos, porque en otros lugares hubo también cosas tristes. Y siempre han habido cosas, pero esta vez, ¿usted no se da cuenta que es demasiado? Pues demasiado es poco para lo que va a pasar. ¿Sabe por qué? Porque escrito está. Porque el hombre ha destruido lo que el Señor les regaló. Porque nosotros nos destruimos unos a los otros. Porque no valoramos esta palabra. Porque no valoramos lo que el Señor nos dice. Y como no valoramos, nunca hemos valorado esto. El mundo tiene que acabar como nosotros queremos, como el hombre quiere. Sacaron a Dios, vamos a vivir como nosotros queremos, pues ahora la tierra está como la gente quiere. Los ríos están como nosotros queremos. Los mares están como quien quiere. Estos que estaban en las mesas, que se lo quieren ganar todo. Esos son los grandes empresarios de los Estados Unidos y del mundo entero, que han destruido todo por el dinero. Pero usted y yo no podemos hacer mucho, solo cuidar lo que nos queda. No gaste tanta agua. Sea responsable con lo que tiene. No bote tanta comida. Olvídate que allá botan. Usted haga lo que usted tenga que hacer. Cuidemos nuestra naturaleza. Eso Dios nos enseña. Y usted encomiéndese al Señor. No hay que temer. No tenemos que temer. Lo que va a pasar, va a pasar. Usted y yo solamente tenemos que estar gozosos en el Señor. Reconociendo que en cualquier momento, el que sea, se cumplirá esta palabra, que Cristo viene pronto, que nos va a sacar de este revolú, Saben, yo les había hablado a ustedes, o les he hablado mucho acerca de mi niñez, pero una de las partes que yo siempre cuento es que me encantaba la Semana Santa, para los que son nuevos aquí hoy. Y esa Semana Santa a mí me encantaba porque yo, antes todo lo que ponían en televisión eran películas de Dios, ¿verdad que sí? Los que son de unos añitos más, ¿verdad? Lo saben. No había más nada. Usted se sentaba y usted tenía que ver películas de Dios. Que si Moisés, ya yo me sabía todo lo de Moisés. Todas las películas que daban del viejo, de la vieja. Pero en aquel entonces eran nuevecitas, ¿verdad? Óigame, y yo creo que allí yo empecé a conocer de la Biblia. Porque aunque dijeran unos embustes y otras verdades, ¿verdad? Pero empecé como que a conocer más de la Biblia. Y yo era feliz, porque yo era feliz llorando ante las películas. Cada vez que mataban a Cristo, cada vez que lo perseguían, cada vez que la... Óyeme, pero eso hizo que yo cada día le pidiera a Dios que yo lo quería conocer. Y fíjate que a los 13 años fue que el Señor me salvó. Pero fue una cosa increíble lo que el Señor hizo. Mi experiencia fue demasiado de grande. Pero yo la deseaba con todo mi corazón. Conocer a Jesús era mi norte, era mi sur. Conocer a Jesús lo era todo para mí. Tanto es que sin yo haber aceptado al Señor, Jesús se me presentó. Si usted cree que Jesús no te escucha, si tú crees que Dios no te escucha ni ve tus lágrimas, estás equivocado. Mi experiencia fue brutal con el Señor Jesús. Jesús es verdadero. Desea a los jóvenes que estás aquí en esta tarde, con todo tu corazón, conocerlo. Job decía, de oídas te conocía, porque él había escuchado mucho de Dios. Era fiel, era bueno. Ese es un personaje bíblico. ¿Y saben qué? Él lo conocía por todo lo que le habían hablado de Jehová. Pero cuando lo vio verdaderamente, cuando entendió los propósitos de Dios en su vida, fue diferente. Y eso pasó conmigo. Y puede pasar contigo. Conocer a Dios a través de tu mamá, de tu papá, de tu tío, de tu hermano, no es lo mismo que tus ojos vean a Dios. Pídele, yo quiero conocerte, Señor. Yo quiero conocerte. Yo quiero que mis ojos te vean. Yo quiero sentir lo que dice la pastora que dice. Yo quiero saber qué es eso. Pídeselo con el corazón, pídeselo, que Él lo va a hacer. Y si no lo hace hoy, lo hace mañana, pero lo va a hacer. No te canses de pedir, Él te va a escuchar. Hoy puede el Señor comenzar a virar esas mesas. Hoy. Pero si tú quieres. Porque a diferencia de lo que pasó allá en Jerusalén, que Jesús entró y tumbó aquellas mesas, ahora Él no entra a tu corazón a menos que tú le des el permiso. Yo quisiera que Jesús fuera el mismo de antes, que cogiera y tumbara media humanidad. No puede, porque es distinto. Su plan es perfecto. Y ahora, tú necesitas decirle: Señor, entra a mi corazón y tumba todas las mesas que tengas que tumbar. La codicia, el odio, la amargura, la desesperanza, la vanidad, el orgullo. ¿Cuánto orgullo hay en nosotros? Demasiado. Egoísmo. ¿Cuánto egoísmo? Todo eso nos aleja de Dios. Nos aleja de el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Así que en esta tarde ponte en pie. Gloria al Señor. Mi alma adora al Señor. Bendito sea el Señor. El Señor ha sido clarito, clarito hoy. Yo creo que siempre lo es, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Yo quiero que cierre tus ojos. Los músicos, vengan hacia acá. Gloria al Señor. Cierre sus ojos. Baje su rostro. Y mírese hacia adentro. Observe cuánto usted necesita a Dios en esta tarde. Cómo necesitamos que Jesús entre y tumbe lo que tenga que tumbar. Que si es orgullo, que te tumbe el orgullo. Que te tumbe la vanidad, que nos tumbe lo que tenga que tumbar. Oh, porque queremos agradarle, porque queremos hacer algo por este mundo. Hay tanto que hacer. Pero mientras estemos pendientes a nosotros mismos, ¿sabe qué pasa, hermano? Que entonces se sigue perdiendo la humanidad. Qué lindo es el Señor. Este weekend fue fuerte para estos varones de Dios, para Sandra y Maelo, para todos los que ayudaron, llevaron jóvenes. Qué fuerte, ¿verdad? Llegar hasta allá, estar 3 días allí, pendientes, trabajando. Porque nos quita, Dios mío, fuerzas el saber, el estar pendiente que pase algo, que pase algo. Queremos que pase algo, que no salgan iguales estos jóvenes, Señor. Qué difícil parece, pero qué lindo, dice la Biblia, que irán llorando los que llevan las semillas, pero vendrán con regocijo. Cuando vean que Dios ha hecho algo maravilloso, no importa si fue en este joven, no importa si tú no has visto nada, pero ¿sabes qué? Esa semilla fue sembrada. Y hay gente que puede ver la semilla germinar inmediatamente, pero hay mucho que tarda. Y tú tienes que esperar en el Señor y darle gracias a Dios porque Dios ha hecho algo. aunque no veas nada, algo pasó. Algo grande pasó, aleluya.